¿Javier? Sahanabhavatu, sahanaubhunaktu, sahavīryam karavāvahai, tejasvinavadhitamastu mā vidvyushāvahai. Om shanti shanti shanti. Om Vasudeva Sutam Devam Kamsacha Anura Mardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagat Gurum. Om. Om, que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que trabajemos juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro, el Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el Destructor de Kamsa y de Chanura, y la Suprema Devoción de su Madre Tierra. Bueno, bienvenidos a todos. Entonces, son las clases de los domingos, que estamos tratando de descubrir las perlas que encontramos en el canto del Señor, que es lo que se llama el Bhagavad Gita, es una de las escrituras más importantes de lo que llamamos el hinduismo, ¿no? Si puedo usar ese término. El hinduismo son todas aquellas comunidades espirituales, o bueno, no quiero usar la palabra secta, porque secta tiene una connotación diferente a la con la que usamos nosotros en español. Todos los movimientos espirituales de la India que aceptan los Vedas, que aceptan el conocimiento que viene de los Vedas, que aceptan el conocimiento que viene de estas revelaciones que han tenido los seres de la verdad, que datan más de 5.000 años atrás, se considera hinduismo. Y en el hinduismo se acepta todo, porque la base del hinduismo es lo que llamamos Vedanta. Vedanta es lo que nosotros llevamos adelante, no es una religión, sino es sabiduría milenaria, ¿no? Vedanta significa, Veda es conocimiento, el conocimiento eterno, el conocimiento del ser. Anta es el fin del conocimiento. El fin del conocimiento es ese conocimiento, conociendo tal, uno conoce todo, ni más ni menos. Y ese conocimiento, conociendo el cual uno conoce todo, ese conocimiento del ser, ese conocimiento de uno mismo, ese conocimiento de quién es uno, ¿no? Y lo que Vedanta nos dice es que nosotros somos seres divinos por naturaleza, ¿no? O sea, somos el constante y eterno testigo de los cambios que experimentamos a través de nuestra interacción con de nuestros sentidos, a través de nuestros sentidos con los objetos sensorios. Somos esa constante, inalterable, eterna conciencia, ¿no? Que es testigo de todos los cambios del universo. El problema que tenemos nosotros es que nos identificamos con esos cambios, no nos identificamos con, primero, fundamentalmente con nuestro cuerpo, ¿no? Y no podemos percibir la verdad. Salimos a buscar lo que estamos constantemente privados de, y lo que estamos privados es de nuestra felicidad y estabilidad interior. La seguridad y la estabilidad la proyectamos, la superimponemos en objetos sensorios, circunstancias y personas, creyendo que haciéndonos de eso, circunstancias, personas, objetos, vamos a entonces conseguir esa paz interior. Yeah, I'm doing it now because I have to do accounts. Okay. If Swamin is still here, can you tell her just that like, I abandoned the class? No, she can go home.
Medananda?
No, Swamini.
¿Y?
Swamini.
Ah.
Mm-hmm. Okay.
Medananda.
¿Qué es esa costumbre?
Pero es solito. Voy a ver books of library.
Disculpen, y, pues todavía estamos hoy es domingo, todavía tenemos el monasterio abierto y hay gente todavía acá. Entonces les decía, estábamos volando ya alto, les decía que lo que nosotros estamos buscando es esa seguridad interior, ¿no? Que por lo general la desplazamos, la superimponemos en objetos, circunstancias y personas que no hacen nada más que limitarnos. ¿Y cómo nos limitamos? Y bueno, a través de nuestra obsesión por esas cosas que nosotros creemos que nos va a dar esa saciedad o saciedad. esto es fundamental que entendamos porque la única solución a esa dependencia, como una adicción, ¿no? Es despertar a uno mismo, es despertar a su propia naturaleza, es despertar a quién es uno, ¿no? Y encontrar esa sensación de sentirse completo, satisfecho en su propio interior y no en el exterior. Así que esto, ¿por qué les cuento esto? Porque esto es importante para darse cuenta de que nosotros tenemos una relación con el mundo que es un poquito enferma. Nuestra relación con el mundo y con todo lo que es esta experiencia fenoménica que tenemos, no es muy saludable. Lo que llegamos es una vida que hay un micrófono que está abierto ahí. No sé si estoy escuchando un retorno, pero bueno, lo que les decía es que nuestra relación con el mundo es un poquito enferma, como que estamos hipnotizados, ¿no? Y necesitamos deshacernos de esa hipnosis. De ese hipnotismo, y por eso se habla de que uno despierta al camino espiritual, uno despierta al conocimiento del ser, despierta al conocimiento de uno mismo. Y lo fundamental es encontrar esa independencia, ¿no? Vivir en este mundo sin pertenecer a él, vivir en este mundo sabiendo que somos meramente actores, ¿no? Y que tenemos que jugar nuestro papel. Como lo hace cualquier actor cuando le dan un libreto, él sabe muy bien quién es, sabe muy bien que es una persona que tiene su familia y meramente está actuando, está cumpliendo, ¿no? Con su deber de actuación y cumpliendo con su libreto. De esa manera todos nosotros en este mundo todos estamos cumpliendo diferentes roles y por el hecho de llevar una vida espiritual, a veces uno cae en ese error, ¿no? de descuidar el rol que está teniendo, ¿no? El rol de ser padre de familia, madre, o el rol de las responsabilidades que nos tocan, ¿no? Dependiendo de lo que estemos, de cuáles sean nuestras circunstancias. Y es todo lo contrario, el hecho de que uno se dé cuenta de que esto es un sueño, no significa que tienes que menospreciarlo, porque en este mundo hay un montón, estamos limitados por todas las leyes que somos pasibles, ¿no? O sea, somos pasibles todas estas leyes y si no las llevamos adelante generamos lo que se llama en términos de la India ahí. Y habrán escuchado esta palabra, generamos mucho karma. El karma es lo que realmente nos provoca, es la causa que nos trae nuevamente a tener que trabajar con nosotros mismos y tratar de encontrar esa independencia. Hasta que no encontramos eso, vamos a seguir, como se dice, volviendo a cuerpos físicos, o se habla de reencarnación. Y este círculo vicioso tiene que terminar algún día. Y termina cuando uno reconoce quién es uno en realidad, ¿no? Y hace esfuerzos para realmente manifestar en su vida con coherencia, ¿no? Con sabiduría, todo lo que uno es. Para todos aquellos que son nuevos, lo que Vedanta, en esta filosofía milenaria, es lo que se dice, que quienes somos, somos seres divinos, nuestra naturaleza es divina, nuestra naturaleza es perfección. Nosotros somos ese ser que es independiente de los cambios que se experimentan en este mundo, que se experimentan en el cuerpo. El ser es, por naturaleza, existencia, es consciente de esa existencia, y por naturaleza ese ser es pura dicha. Lo que es conciencia de nuestra existencia, todos la tenemos, nadie puede privarnos de esa conciencia y de esta existencia de la cual somos testigos, vamos, todos estamos vivos, y lo primero que decimos es estoy consciente de que existo, ¿no? Pero ese aspecto de sentirnos en paz y completos, como dije al principio, lo superimponemos en el mundo, en objetos sensorios, y nos perdemos a nosotros mismos. Toda la satisfacción que encontramos es momentánea, pero por esencia la satisfacción no viene de los objetos externos, viene de nosotros mismos, al cumplir con nuestros deseos, ¿no? Y cuando el deseo se cumple, o el querer por algo se cumple, experimentamos un estado de paz interior, pero es meramente momentánea, no dura demasiado. Ese estado de paz es momentáneo. Por lo tanto, seguimos buscando y seguimos entreteniéndonos buscando algo en el exterior que nunca lo vamos a encontrar. ¿Por qué les digo esto? Porque estamos hablando de la meditación. La única manera de salir adelante es a través de la práctica, es a través del recuerdo de este conocimiento, y a lo que se llama el desapasionamiento, la práctica y el desapasionamiento. Entonces, cuando se trata de la práctica, uno tiene que mantener esa distancia, que naturalmente uno no la tiene por la relación enferma que tenemos con el mundo y los objetos sensorios. Tenemos que mantener distancia de quiénes somos y en qué nos transformamos si aceptamos nuestros pensamientos como reales. Es decir, la mente está en constante estado de flujo, en constante estado de cambio, ¿no? Y nosotros, siendo observadores de la mente, elegimos identificarnos con nuestros pensamientos. Es un terrible error, porque los pensamientos pueden ayudarnos o destruirnos, ¿no? Pero nosotros no somos esos pensamientos. Los pensamientos ocurren en lo que llamamos la mente, por la naturaleza de la mente. La mente es ininterrumpido o sin cesar de pensamientos. Y no hay una razón lógica, ¿no? Que la mente esté constantemente o vaya de un pensamiento a otro, ¿no? O sea, esto es la vida. Y así como aceptamos nuestra existencia en estos cuerpos, también tenemos que aceptar la naturaleza de la mente, que está en constante cambio y es un constante flujo de pensamientos, ¿no? Pero muchas veces, quizás para nosotros, esos pensamientos no tienen mucha lógica. Pero existe una lógica para la mente. Cualquier cosa que nosotros experimentamos con nuestros sentidos, ¿no? y a través del pensamiento aceptamos o entretenemos ese pensamiento, la mente ya entiende que tiene que devolvernos eso tarde o temprano, en el momento adecuado. Entonces muchas veces nos encontramos tratando de meditar o de encontrar una o de disfrutar de un atardecer, y todo lo que vemos son pensamientos y cosas que ni siquiera entendemos por qué aparecen, ¿no? De ahí que la necesidad de la atención, la necesidad de permanecer atento y un poco practicar esta forma de vida, que es entender que somos testigos, testigos y observadores de nuestra mente y de los cambios de la mente. Para ser testigos y observadores, que ya lo somos, pero meramente como no estamos acostumbrados, nos identificamos con los pensamientos y nos volvemos los pensamientos. La única manera de encontrar ese estado de quietud es a través de la práctica. La práctica, nuevamente, la vuelvo a definir como esa distancia que uno mantiene entre uno mismo, en quien uno es, y los pensamientos. Y la manera de encontrar esa quietud para ejercitar esa práctica es a través de lo que se llaman prácticas espirituales o yogas. La práctica más tradicional, ¿no?, milenaria, es la práctica de la meditación. Pero también todo tipo de medios que nos permiten encontrar esa separación, ¿no?, y ese estado interior de poder estar atentos para que no se nos escape o no nos transformemos en un pensamiento. Son varias, cada religión propone diferentes prácticas. La religión que viene, bueno, se puede decir religión, la eterna de religión, ¿no?, que se puede decir que viene de la India, ¿no?, o lo que llamamos Vedanta, propone una serie de prácticas o técnicas, una de las cuales es la meditación. Y le digo esto porque esto es esto que hemos venido trabajando en el capítulo número 6 del Bhagavad Gita. Y también todo esto surge, digamos, como consecuencia del grupo de Puerto Rico, que está tratando de realizar actividades en la Casa Vedanta de Puerto Rico, ¿no? Entonces, la idea es entusiasmarlos a ustedes para que entiendan qué es lo que tienen que hacer y cómo hacerlo. Entonces, la práctica fundamental, ¿no?, tradicional, de la cual hablamos en Vedanta, es la meditación, dhyana. Y la semana pasada yo les había explicado lo que era dhyana. Dhyana es guiar a la mente, y uno guía la mente, entretiene la mente. Es decir, si la mente está en constante cambio, va de un pensamiento a otro, nosotros, ese testigo observador de esos cambios, va a ser más inteligente que la mente. La mente es meramente mecánica. A pesar de tener una luz. Call from Vladimir. Nosotros somos los que tenemos ese poder, ¿no? Lo que se llama capacidad intelectual, ¿no?, o de discernimiento. Y entonces vamos a entretener a la mente con un objeto que, en la medida que domemos a la mente, dándole un objeto en el cual se entretenga esa mente, eventualmente vamos a encontrar una calma. La mente se va a calmar porque va a estar constantemente dedicada a lo que nosotros queremos que esté entretenida. Y lo que nosotros queremos que la mente se entretenga es con el objeto más elevado que podemos concebir con la mente humana. El objeto más elevado que podemos concebir con la mente humana es la idea de Dios. Es la idea de que, si ustedes se preguntan cuál es el pensamiento más elevado, y todos van a salir con la idea de Dios, bueno, lo más elevado es el que está en todas partes, el que lo puede hacer todo, ¿no?, el que crea, el que construye, la idea de Dios, la concepción de Dios para todos nosotros. Y eso es en lo que Vedanta, lo que llamamos Vedanta, vamos a meditar. Es en ese objeto que es el símbolo de Dios. Porque uno se transforma en lo que medita, ¿no? Así como ustedes se transforman en sus pensamientos, ¿no?, si nosotros meditamos y enseñamos a nuestra mente Le damos una orientación a nuestra mente, le damos una guía a nuestra mente, manteniéndonos atentos, ¿no?, a lo que pasa en nuestra mente. La mente va, vamos a domarla, ¿no? Utilizo este término, quizás son más palequinos, pero bueno, no, uno realmente no puedes controlar la mente, pero sí puedes entender cómo la mente funciona. Entendiendo cómo la mente funciona, uno tiene que encontrar los mecanismos para que esa mente esté tranquila, ¿no? Cuando la mente está tranquila y encuentra un estado, una contención, ¿no?, un sitio en donde descanse, ¿no?, realmente ahí uno va a poder observar, ¿no? La mente no va a estar en el medio, no va a tener claridad. Esos pensamientos no van a estar constantemente interrumpiendo. Entonces, una de las prácticas milenarias es la práctica de la meditación. Y la meditación tiene como objeto encontrar esa calma que nos permita ver la verdad. La meditación tiene como objeto, entonces, unirse y transformarse en el objeto en el cual está contemplando. El objeto que uno contempla es la idea más elevada y es el principio de Dios. Entonces, esto es muy importante que lo entiendan, porque cuando meditan, ¿no?, cuando tratan de meditar o tratan de dirigir a su mente conscientemente, uno nunca puede perder esperanzas esperanza, bueno, no sé qué otro término me sale, ¿no?, pero no puede pedir hope, ¿no? En la meditación uno va a educar a la mente a que entretenga su atención en un solo objeto. Ese objeto es el símbolo de Dios. Y cuando se trata de símbolo de Dios, realmente a Dios no lo podemos limitar, pero sí podemos esa idea que nosotros entretenemos, ¿no?, cuando decimos Dios, podemos realmente encontrarnos con los principios y con la esencia de esa idea de Dios cuando nos vinculamos con una idea de Dios. Por ejemplo, con un símbolo de Dios. Por ejemplo, cuando ustedes ven la cruz, automáticamente ustedes ya saben lo que significa la cruz, ¿no?, y van a tener una actitud diferente para con la cruz, pues donde uno se encuentre, donde esté la cruz, ¿no? La cruz significa un símbolo de Dios, ¿no? Entonces, en nuestra meditación vamos a entrenar símbolos que va a hacer que nuestra mente se dirija a lo más alto. ¿Se entiende?
Sí.
Por eso es que tradicionalmente una de las prácticas es la meditación, la otra es la repetición del nombre de Dios. La repetición del nombre de Dios se lo llama japa, de constante repetición del mantra. El mantra es una fórmula sagrada, ¿no?, una fórmula que ayuda a la mente a encontrar ese estado interior. El mantra tiene un significado, y ese significado tiene que ser entretenido, debe ser entretenido cuando uno trata de guiar su mente. Meditación y la repetición de una fórmula sagrada, son prácticas milenarias, que no es que sea, que tengan que ser así, digamos, que para que uno pueda tener práctica espiritual tiene que hacer esto, pero es la tradición que viene de la India y tiene una razón, tiene un fundamento. Esto es algo que ustedes tienen que entender, porque naturalmente cuando ustedes traten de meditar, la mente va a querer llevarlos de acá para allá, la mente va a poner tantas sugerencias, porque la mente busca atención, y la atención que pide la mente es distraernos. Entonces, naturalmente, cuando uno trata de dirigir a la mente y educarla, la mente se va a rebelar. Ustedes tienen que saber que eso es muy natural, ¿no?, y que tienen que persistir, ¿no? ¿no? Tienen que recordar la verdad y recordarla y sentirla, ¿no? Hasta que esto se haga lo que llamamos una segunda naturaleza, ¿no? Cuando se nos haga muy natural en nosotros mismos. Por lo general, por ejemplo, cuando alguien te hace algo, no está acostumbrado a decir, por ejemplo, una mala palabra o no a poner límites de una manera un poco violenta, ¿no? En vez de que eso no salga, no alimenta la mente constantemente a través de la práctica y lleva la mente a ese símbolo de Dios, la mente siempre nos va a devolver lo que queremos. Porque la mente mucho no piensa, la mente es mecánica, ¿no? O sea, si orientamos o educamos a nuestra mente, la mente constantemente nos va a devolver aquello que nosotros queremos. Y quiero que nosotros queremos el recuerdo del símbolo de Dios. Bueno, eso es un poco teoría, ¿no? En la práctica, ya creo que les había dado una introducción la semana pasada en donde les decía que la postura es muy importante para la meditación. La postura no solamente es la postura física, sino es la postura externa también. Es cómo nos sentamos, ¿no? No necesariamente uno tiene que sentarse con las piernas cruzadas, ¿no? Sino que uno tiene que estar cómodo y tratar de mantener la espalda erguida, ¿no? alineada, siempre relajada, pero al mismo tiempo no tiene que estar erguido, porque si uno se hace así, ¿no? Se va para adelante, ahí uno pierde concentración, uno pierde la atención, no se relaja demasiado y se duerme. Y la idea es que meditar no es dormir, son dos acciones diferentes. Meditar es cuando uno conscientemente trata de educar a la mente, ¿no? Y de llevarla a ese objeto, porque si no la mente va a hacer lo que hace siempre. La mente, si vos la dejás suelta, son como caballos salvajes sueltos. La mente hay que dirigirla, lamentablemente, y eso lo hacemos a través de nuestro intelecto. Y tenemos que ser más inteligentes que la mente. Para ponerlo en algunos términos, ¿no? Porque entendiendo cómo la mente funciona, uno puede entonces actuar en consecuencia. Si la mente está constantemente entreteniendo objetos de interés o buscando objetos de interés, lo que nosotros y lo que estos rishis o videntes de la verdad entendieron 5.000 años atrás es que nosotros vamos a darle a la mente un objeto para que esté constantemente o vaya constantemente a ese objeto, ¿no? Y eso se logra a través de la meditación. Bueno, también está la segunda práctica espiritual que también se complementa a la meditación, es la repetición del nombre de Dios. Lo mismo, el mismo concepto, ¿no? Uno repite el nombre de Dios y la mente aprende a repetirlo mecánicamente. Entonces constantemente vamos a encontrarnos que, ya sea que repetimos el mantra o repetimos el nombre de la deidad que nos representa. Y nuevamente, la manera en que llevamos esto adelante en nuestras vidas es entendiendo lo que estamos haciendo. Entonces, naturalmente, para meditar no es fácil. Siempre vamos a sentir cierta incomodidad, ¿no? No vamos a encontrar el momento o las circunstancias ideales tampoco, ¿no? Todos tenemos trabajos, bueno, independientemente si es monje o si es una persona laica, y tenemos responsabilidades, ¿no? Y muchas veces esas responsabilidades nos sacan la mente, nos sacan la paz, ¿verdad? Pero con mucha paciencia uno va a tratar de entender esto y practicar. La práctica y el discernimiento. Bueno, en la Casa Vedanta la idea es que tengamos una un espacio para que ustedes se reúnan, no solamente lean o contemplen sobre algún aspecto de la verdad, las verdades espirituales, sino también que puedan darle un asiento a la mente a través de la práctica de la meditación. La Casa Vedanta es esencialmente un centro de práctica espiritual, ¿no? Independientemente nuevamente de la religión que uno tenga. Uno puede ir a rezarle a Jesús o meditar en Jesús, ¿no? Puede meditar en Alá y repetir su nombre, siempre para adentro, porque no se imaginarán que si cada uno está cantando su nombre de Dios va a ser un poco difícil, pero y para todos aquellos que prefieren meditar de manera grupal, o sea, o entretener un mismo símbolo de Dios. La semana pasada yo les decía que la tradición es que uno pertenezca a una línea espiritual, ¿no? La tradición es que uno elija una corriente, un camino espiritual. Eso no significa que uno tiene que despreciar o minimizar otras religiones, otros símbolos de Dios. Para ustedes, todo símbolo de Dios es un símbolo de Dios y es pasible de ser respetado y honrado. Pero la semana pasada habíamos hecho entonces una meditación, o les había explicado, ¿no?, el mantra, una fórmula sagrada, en donde se nos invitaba a ir hacia adentro. En la medida que esto es práctica, uno tiene que practicar seriamente. En la medida que uno repite ese nombre, en este caso es la repetición del mantra, ¿no? Uno va a encontrar esa paz interior y va a encontrar esa guja, ¿no? Guja es como se llama, una cueva en el interior en donde descansar y encontrar pura satisfacción. En la meditación también aparece la contemplación. La contemplación se puede decir que es una manera de meditar, que uno contempla sobre verdades espirituales, ¿no? Por ejemplo, uno puede contemplar sobre una especie de himno, un himno específico, un mantra específico. Uno puede decir, bueno, el mantra me dice que yo soy la verdad, no que yo soy divino, pero la verdad es que yo no me siento así. No importa. Uno tiene que despacito reeducar a su mente y darse cuenta de lo que uno está haciendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, la semana pasada les decía... sí.
No, Swami, que habíamos hablado, usted mencionó lo de posibilidad de usar como algo como una tambura o algo así, o el om, algo que no son alternativas que usted mencionó la vez pasada.
Sí, lo que les iba a decir ahora, yo la vez pasada les había dado un mantra genérico, que es una fórmula en la cual uno puede ir hacia adentro, ¿no?, y encontrarse con esa idea de Dios, ¿no?, a pesar de que estamos repitiendo un sonido, ese sonido es sonido Brahman, es sonido Dios, ¿no?, pero el sonido lo hacemos en la forma de Shiva. Shiva es uno de los dioses, es un símbolo, un dios místico de la India, ¿no? Pero ese Shiva significa, lo relacionamos con ese principio que está en todas partes, ¿no? Y es eterno, que es el símbolo de Brahman, o lo que llamamos el dios del Vedanta, el Brahman, ¿no? Y entonces, como nosotros, en la medida que repitamos ese mantra o fórmula sagrada, vamos a encontrar cierta paz interior. Ustedes lo van a experimentar por sí mismo y eso nos va a ayudar mucho, pero tiene que ser constante, ¿no? Para decirlo de alguna manera o en términos religiosos, para reencontrarse con Dios, ¿no? Y sentirse realmente fuertes, seguros y protegidos. Entonces lo que hacemos es, con los ojos cerrados, sin apretar los ojos, ¿no? O sea, sin apretar los párpados de arriba con los de abajo, ¿no? Sino relajados, que toquen apenas, como si uno casi pudiese ver la luz por un rasguillo, ¿no? O sea, una liñita. Esa es la manera de descansar todo lo que es, también incluido lo que se llama la postura para esta supuesta meditación. En la meditación uno tiene que estar muy consciente, tiene que estar descansado y estar muy consciente de lo que está haciendo. Al principio de la meditación, no sé si puedo decir que es una experiencia muy linda, pues es como tratar de querer controlar a un mono, ¿no? O sea, las experiencias que uno tiene al principio cuando uno se introduce en la práctica de la meditación es de mucha resistencia, ¿no? Por parte de la mente, y por lo general decimos de nosotros mismos, es nuestra mente con la cual nos identificamos, ¿no? Pero recordando cuál es el propósito de la meditación, vamos a dirigir nuestra mente hacia un pensamiento. Esto es en sí lo que se llama el proceso de la meditación. La meditación también incluye el hecho de navegar las distracciones. Si uno inadvertiblemente se identifica con un pensamiento y comienza a seguirlo, ¿no? Al entender la mente, uno no va a pelear con la mente, no vas a confrontarla desde el sentido de la fuerza, sino que al entender la mente, uno directamente va a guiar la mente al pensamiento que uno quiere. Y ese pensamiento tiene que ser el símbolo de Dios. Si es un símbolo de Dios con forma, uno puede observar la forma en nuestras pantallas mentales, o si ese símbolo de Dios es en la forma de mantra, o en ambos, forma y mantra. Ambos traen aparejados un significado. Un significado, el mantra y su significado. Y ese significado es el que nos va a hacer trascender. Ese significado es lo que nos va a hacer sentirnos realmente unos con Dios. ¿Qué es esto?
Suami.
Ajá.
¿Va a haber clase ahora?
Sí, está la clase, Pati.
Es que cree que no encuentro el ¿cómo se llama? El Zoom, el número.
Bueno, yo estoy cerrando la clase, Pati. Te mando la clase por la que tengo grabada, ¿sabes? Y la escuchas en casa. ¿Eh? Por esta vez. Ok. Bye, bye. Bueno, y ahora vamos a seguir esto. Replays. Así que ese es el trabajito que vamos a estar haciendo. Voy a continuar entonces, vamos a continuar con la grabación número 2. Ese es el trabajo que vamos a estar haciendo, ¿no? Guiando la mente y dirigiendo la mente hacia el pensamiento que queremos entretener, que es el símbolo de Dios. Entonces ustedes no pelean con la mente, sino que nuevamente cuando se hacen atentos, se dan cuenta de lo que está ocurriendo en sus cabecitas, no sin ningún tipo de problema vuelven, dirigen nuevamente y entretienen a la mente con ese símbolo o idea de Dios, ¿no? Hay muchas formas de meditar, y las formas más fáciles de meditar es involucrando nuestras emociones. De ahí que tal es así que se ha estructurado de alguna manera este camino de las emociones, ¿no? Como una especie de yoga, ¿no? Tener una relación con Dios o con nuestro objeto de meditación a través de la devoción, ¿no? De una actitud interior para con ese objeto de nuestra meditación que se supone que tenemos que enamorarnos de él. Por ejemplo, en el caso que ustedes tengan la religión cristiana, por ejemplo, va a ser mucho más fácil si ustedes identifican al principio de Dios con la forma de Jesús, por ejemplo. Entonces, para ustedes, un mantra puede ser repetir el nombre de Jesús y visualizarlo a Jesús. Y mientras repiten su nombre y visualizan a Jesús, ¿no? Es un ejemplo, uno tiene que recordar qué significa Jesús, ¿no? Y si ustedes recuerdan, si Jesús es el Hijo de Dios, es aquel que dijo, el que viene a mí, viene a mi Padre, ¿no? Esto llega a mi Padre a través de este. Entonces, él era un yogui, Jesús era una persona que estaba no identificada con su cuerpo, sino identificada con su esencia, con ese principio espiritual, era un maestro del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir? Es mucho más rico, ¿no? Contemplar y encontrar ese placer en recordar lo que significa este símbolo que es Jesús, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y entretener ese estado interior. Es un estado interior combinado con el símbolo de la forma y su significado y su nombre y su significado. Entonces, ahí recién Roberto les decía que, bueno, la semana pasada yo les sugería, ¿no?, que una de las formas de que ustedes se sientan, uno, primero y fundamental, tiene que sentirse cómodos en ese espacio de meditación. Y entonces hay varias maneras, tratamos de utilizar algo muy genérico, ¿no?, como que todos se identifiquen. Y les había comentado el mantra Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om es el sonido Brahman, el sonido de Dios. Om es ese sonido que está en todas partes, a pesar que no lo escuchemos, está presente en todas partes. Om. Namah es salutaciones, Namah es una ofrenda, Namah es uno como que se entrega. ¿A quién? A Dios. Y Dios está representado en este mantra milenario, en este mantra que ha sido repetido por grandes seres espirituales. Se lo representa con el sonido Shivaya. Shivaya es entonces, Shiva representa ese dios mitológico que es un aspecto de un mismo dios. Existe solo un dios, una sola fuerza que tiene muchos aspectos. Shiva es ese nombre que representa ese principio de Dios. Shivaya es que los el Namaha, Namah es o la entrega o la ofrenda es para Shiva. Shivaya. What is Shivaya for? Shivaya es para el Namaha, la ofrenda. La entrega es hacia Shiva. Shiva representa entonces nuestro Dios interior. Entonces el mantra es Om Namah Shivaya. Ahí tiene una grabación con Roberto. Es mejor hacerlo en persona que online. Y ustedes van a simplemente repetir ese mantra Om Namah Shivaya. Y van a dirigir a la mente, como no tienen una forma de Shiva, para que todos aquellos que conocen a Shiva, uno puede tener esa forma, recordando su significado, pero la forma que van a tener es una luz muy cálida, una luz que realmente envuelve todo nuestro cuerpo, una luz que nace de nuestro corazón espiritual y que realmente abarca todo nuestro cuerpo como si fuese con una vieron un cuerpo divino, una foto, un cuerpo divino que a veces se ve como una cosa transparente. Bueno, uno se va a imaginar y va a entretener como pensamiento esa luz, y detrás de esa luz el símbolo de Dios con su significado, y repitiendo ese nombre de Dios, Om Namah Shivaya, que es el mantra. De esa manera, cuando aparezca un pensamiento, uno puede fundir ese pensamiento en esa luz, ¿no? Porque todo lo que existe es luz, no puede aparecer nada más que luz. Entonces todo va a fundirse en esa luz interior y vamos a darle un significado a esa luz, que está representado entonces por la repetición de este mantra. Cuando uno recuerda lo que significa, automáticamente van a encontrar paz interior. Esta es una manera de tener una vida interior, esta es la manera de encontrar calma para nosotros mismos en nuestras mentes y poder disfrutar de lo que realmente somos. En las meditaciones uno puede realmente, no hay límites, pero como la realidad es la realidad, tampoco está. Es cierto que tratar de controlar la mente, de controlar, no voy a usar ese término, de dirigir la mente constantemente puede ser un poco agotador. Entonces eventualmente la meditación puede ser de media hora, 45 minutos, y después ustedes automáticamente van a descansar en el significado de lo que están meditando. Y ahí van a encontrar esa quietud. La primera parte o el aspecto de la meditación es guiar a la mente. Guiar a la mente a que no se nos distraiga es parte de la meditación, es parte de la definición de la meditación. ¿Está bien? Bueno, gente, voy a dejar acá por hoy. Espero que les haya gustado la charla. Mi idea es ir a trabajar más profundamente y darle un poco más de herramientas, pero lo voy a dejar acá por ahora y nos vemos el domingo que viene. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Parece que no, Swami.
Un saludo, Swami.
¿Cómo? Otra de las cosas de los sonidos que pueden encontrar, ese sonido de la tampura, yo le pasé a Roberto, tenemos que discutirlo con el grupo, si todos están de acuerdo, de pasar, no sé si Naren puede recuperar esa, yo le pasé a Roberto un video, hay que recuperar el audio, ¿no? Y eso si ustedes pueden entonces no hacer un play de eso, ¿no? Pasarlo durante esa hora en la cual van a estar observando a sus mentes. No se asusten, tienen que acostumbrarse y no tener miedo a esto. Simplemente hay que dirigir la mente hacia y dominar la mente hacia donde uno quiere que la mente vaya. Bueno, la semana que viene, Dios mediante, ya que tenemos toda la teoría lista, voy a pedirle a Ananta que postee esto en SoundCloud o en la website, no sé exactamente en dónde, o en Spotify. Y ahí, Naren, vos tenés las indicaciones, ¿no?, de cómo encontrar estas charlas.
¿Cómo fue?
De dónde encontrar las charlas. ¿Dónde encontrar las charlas? Así la semana que viene la escuchan previamente y ya vamos a hacer una meditación. La semana que viene ya entro directamente en la práctica de la meditación.
Okay.
Es una meditación guiada para que ustedes entiendan qué es lo que hay que hacer. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta?
Saludos, Swami. ¿Está la grabación de hoy? ¿Está la clase de hoy? ¿Está grabada?
Está grabada, sí.
Ah, ok. Sí, paradito, porque fue que llegué tarde también, me conecté a las 7.
Ok, bueno, te la puedo compartir.
Sí, gracias, Somi, gracias.
Ok, lo mismo para a vos, Naren, lo voy a compartir vía WhatsApp, a pesar que no es una aplicación que me guste usarla, pero bueno, ¿qué va a ser? Y le voy a decir a Santa también que la suba, así ustedes también la tienen para todo el mundo, que la puedan compartir.
Uh-huh. Somi, si puede compartir la pasada también, para que haya la secuencia.
Sí, la voy a hacer lo mismo, sí, claro que sí. ¿Está bien?
Bien.
Bueno, entonces discúlpenme, pero tengo que trabajar. Me voy a despedir. Jai Shri Guru Maharaj Chiki Jai, gloria entonces al Maestro Universal. Y nos vemos el domingo que viene.
Gracias,
ok. Alright. Bye bye.
Call ended.